A lo largo de la historia resulta fácil comprobar que las modas solían trasladarse desde las capas altas de la sociedad a las menos pudientes. En España, sin embargo, se produjo a menudo el fenómeno contrario y la corriente de la moda rebotaba en un camino inverso, desde el pueblo llano hacia las clases nobles y burguesas. Y es que a veces, como bien conoce nuestra doctora en Historia del Arte, Bárbara Rosillo,
la vida te da sorpresas.
Buenas noches, Bárbara.
Buenas noches. Esta noche comenzamos nuestra andadura en el Museo de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Allí, en una de sus salas, nos vamos a parar enfrente de dos grabados que representan a los matadores andaluces Pedro Romero y Joaquín Rodríguez Costillares, grandes figuras de la tauromaquia del siglo XVIII. Y estos dos grabados pertenecen a la serie titulada Colección de trajes de España, tanto antiguos como modernos, que comprende todos sus dominios. Obra de Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, publicada en Madrid en 1777. La Biblioteca Nacional de España nos cuenta lo siguiente sobre la obra, y cito: en España no existían precedentes de este tipo de estampas, que sí eran muy comunes en Francia, donde Cruz permaneció durante 8 años pensionado por la Real Academia de San Fernando. No sabemos qué impulsó al grabador a emprender un proyecto tan ambicioso, pero probablemente el motivo se lo proporcionó el interés institucional por difundir una nueva imagen de la población española. La serie tuvo un éxito casi inmediato tanto en España como en el extranjero. Cruz Cano proyectó la colección como una obra por entregas dividida en 2 volúmenes con 8 cuadernos de 12 estampas cada uno. El primer volumen, se recogerían los trajes más usuales de la plebe del reino, en el segundo los más raros de la nobleza de toda la monarquía, estilados de 2 siglos a esta parte. Qué bien escribían y qué bonito todo.
¿Verdad que sí?
Y el primer cuaderno salió a la venta en 1777 y el séptimo y último en 1788. Juan de la Cruz grabó casi todas las láminas y es autor de algunos de los dibujos originales. Volvemos a la Real Maestranza y contemplamos estos 2 grabados.
Con trajes de...
De majo. Entonces, estos grabados nos muestran a los toreros vestidos para la lidia. ¿Y cómo son estos trajes? Pues se trata de un atuendo típicamente español, que fue el traje de majo. A todo esto debemos comentar, precisar, que en el siglo XVIII los hombres vistieron con los mismos colores y tejidos que las mujeres, es decir, con mucho lujo y sofisticación. Uh-huh. Por eso se considera que el actual traje de torear es heredero de los colores alegres que usaron los hombres del siglo XVIII. El traje de luces actual es una derivación de este traje de majo. ¿Y qué es exactamente? Pues el majismo surgió hacia 1750 en algunos barrios castizos de Madrid, desde los que se reivindicaba la indumentaria típica española tras el profundo afrancesamiento de la moda. La primera definición de majo nos la ofrece el Diccionario de Autoridades en 1734 de la siguiente manera: el hombre que afecta valentía en las acciones o palabras. Lo insólito de este fenómeno fue que la nobleza comenzó a imitar la vestimenta de los tipos populares. Se trató de un fenómeno absolutamente singular, ya que las capas altas copiaron a las bajas.
Normalmente era la inversa, ¿no?
Sí, pero por eso España en este momento es tan sumamente original. Uh-huh. La indumentaria de majos y majas era muy cuidada, alegre y vistosa. ¿Y cómo era el traje que llevan estos grandes matadores? Pues os debo decir primero que sorprende muchísimo por el lujo y por el colorido impresionante. Entonces os voy a hablar de... estaba formado por jaqueta, chaleco, calzones de tapa, camisa, faja, pañuelo al cuello, cofia, medias, zapatos de villa, sombrero de 3 picos y capa.
Yo algunas de esas cosas me las he quitado.
las he prescindido ya.
Las hemos quitado todos porque son demasiadas.
Vale, pensé que era solo yo, venga.
Sobre la camisa blanca, normalmente adornada con chorreras, se colocaba el chaleco estrecho, abotonado y con cuello de tirilla. Normalmente el delantero siempre se fabricaba con seda de vivos colores, mientras que la espalda se confeccionaba con materiales más sencillos. Uh-huh. Esto era muy, muy común en el traje normal. La jaqueta era una chaqueta corta y entallada con cuello de tirilla y las solapas no muy grandes, siendo las mangas largas y apretadas. Es decir, que todavía no existía un espacio para que el torero pudiera mover los brazos con más naturalidad, uh-huh, como el que tiene ahora.
Un poco encorsetado.
Sí. Los majos no utilizaban corbata, sino un pañuelo al cuello, y una cosa muy curiosa y muy vistosa me parece, que es que en la cintura se colocaban una faja muy ancha de vivos colores. En las piernas medias blancas y el calzado oscuro, sin tacón y con gran hebilla. El pelo lo llevaban recogido en una cofia y se dejaban grandes patillas en la cara. La cofia podía ser tupida o en red, y también era usada por los bailarines profesionales, porque claro, al mover la cofia, eso daba un... debía ser algo como muy, muy visual, muy bello, ¿no? Con el movimiento, ¿no?
Yo he prescindido de ella, pues me intentaré
pues
volver.
Te la podrías poner intentaré casi, porque con la melena que llevas...
Intentaré volver a ella.
Bueno, entonces, continuamos diciendo que tras la Guerra de Independencia, los honorarios percibidos por los toreros fueron aumentando sustancialmente. Un par de años después, un primer espada se embolsaba 3.000 reales más un sobresueldo a mitad de temporada asignado al vestido. Dichos emolumentos influyeron decisivamente en la suntuosidad del traje de luces que posteriormente codificó Francisco Montes Paquiro, torero de Chiclana de la Frontera y una leyenda en su tiempo.
Del que hemos hablado aquí. Nos has hablado tú precisamente,
sí,
hace ya mucho tiempo.
Sí. Entonces, por último, quería aconsejar a nuestros oyentes echar un vistazo a esta maravillosa colección que pueden ver en la web de la Biblioteca Nacional de España. Yo he tenido la suerte de que un querido amigo me ha regalado una edición que publicó la editorial Turner en 1988. Esta obra nos acerca a la fascinante indumentaria de los pueblos de España en el siglo XVIII, un país lleno de singularidades a la hora de vestir.
Nunca descansa, Bárbara. Muchísimas gracias. Interesantísimo, como siempre, y conocer cómo...
Volveremos a hablar de esta obra porque es muy interesante y podemos extraer muchas cosas.
Del libro que nos...
Si te parece bien.
Me parece maravilloso. Fantástico. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Buenas noches. Muchas gracias.